Saludos y bienvenidos al episodio número 154 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy ya llega aquí por segunda vez. Lo cómico de esto es que llegó rapidito, no fue mucho tiempo el que esperamos. La primera vez que ella estaba aquí hablando conmigo, ella me entrevistó para el programa que estaba elaborando y pues tenía como que el crew de ella esperando por ella y me sentí como que estaba un poquito ajorado y le invité por una segunda vez y ya se nos dio. Con ella la paso súper bien porque me identifico con muchas cosas que le han pasado en el medio, a mí me han pasado también, y la paso súper bien con ella. De verdad, es un gran talento, es una mujer que es bien segura de ella, es una persona que tiene mucho que escribir en su historia, y estoy loco por ver muchas cosas más de ella. Espero que se la disfruten. Vamos a saludar como siempre a nuestros auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee. Si quieren comprar el café de Barraca Coffee, entren a su página barracacoffee.com. Recuerden cuando hacen el pedido decir cómo les gusta tomar el café, en una greca, en máquina de espresso, porque dependiendo que ustedes digan, ellos van a preparar ese café para usted. Métense a barracacoffee.com, piden su bolsita y la van a pasar de show. Esa gente que está en la diáspora, si quieren un poquito de Puerto Rico, métanse en barracacoffee.com y se van a acordar de su lista. De verdad que se lo recomiendo grandemente. Obviamente, hablamos de la gente de OFX, los monstruos gemelos de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Pueden llamar al 787-767-6302 o, más fácil, se meten a la página web ofxoffice.com, y ahí pueden ver todos los muebles brutales que tiene esa gente para usted, ¿ok? Si a usted le gustan los cómics, le gusta el rock, le gusta las películas, todo lo que es cultura popular y mezclado con el buen rock, es fácil, busquen Download by Request. Métanse a la página de Facebook, ahí le da la explicación de cómo bajar la aplicación para escuchar el programa, y ellos están de lunes a viernes, toda la semanita, para que puedan escuchar ahí lo mejor del rock y lo mejor del ambiente popular, ¿verdad? Pásenla súper chévere con los muchachos allá, el George y los muchachos. Download by Request, te los recomiendo. Y obviamente, si quieres ver un show en YouTube que está rompiendo esquema de la cultura popular, tienes que buscar Hablando Pop. Si Hablando Pop lo quieres ver, está en la página de YouTube. Si lo quieres escuchar, está en la misma aplicación donde estás escuchando este podcast, Hablando a 24 Frames. Si no te gusta la música popular, la cultura popular, pues mira, espera la próxima. Yo estoy saliendo los lunes con Hablando a 24 Frames y los martes con Hablando Pop. Pues si no te gusta, pues espera el próximo lunes para ver una maravillosa entrevista. Si te gusta estar enterado de lo que está pasando en el ambiente, lo que pasa en el cine, en la serie de televisión, qué cómics nuevos hay, qué noticias nuevas hay, tienes que ver Hablando Pop o escucharlo por aquí en el podcast. Nada, no tengo nada más que decir y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida por segunda vez, Hablando a 24 Frames, a Marjorie Zoé Negrón. ¿Cómo tú estás?
Y Muñoz.
Muñoz.
Porque madre tengo.
Tú sabes que yo soy, ¿sabes que tú, yo soy de las personas que pone el Nieves por Talatín y siempre digo lo mismo, porque mi madre también tiene el mismo valor.
De hecho, en mi familia hay por Talatín.
Ah, ¿verdad? Pues mira, tal vez somos primos lejanos. Pues por eso que somos tan cool, somos tenemos un por Talatín ahí guardado. Exacto.
También Negrón Muñoz, porque si no, si
me mi esposa es Wanda Centeno Negrón.
¿Ve? Ella es buena.
Por algún lado tenemos.
Por algún lado. Aquí, mira, Puerto Rico es una villa.
Así mismo es. Mira, Marjorie,
gracias por tenerme por segunda vez.
La primera vez que hablamos, dijimos que nos íbamos a reunir de nuevo.
Yes.
Yo creo que eres la invitada que más rápido regresó.
¿Viste?
Sí. Y es porque obviamente nos queda aquella vez, la entrevista fue como rápida.
Sí, teníamos pues la cuestión de que te estaba yo entrevistando también, uh-huh, así que pues el tiempo como que nos traicionó un poquito.
Y teníamos a los técnicos esperando como que, mira que avance,
que nos queremos ir, hay que escuchar.
Y me sentí como que estaba tratando de hacer esa entrevista con prisa y de verdad quería sentarme un rato a hablar contigo. Por muchas cosas, o sea, yo me identifico muchas veces con las cosas que te pasan. Este negocio no es fácil. Esto no es un negocio que es fácil.
No.
Tú eres de las pocas mujeres en las que yo puedo decir que sé que está. La batalla se la ha echado al hombro. Y por eso muchas veces me identifico, tú sabes. Gracias. Porque yo hablo esto con 20 varones, pero con ninguna mujer yo puedo hablar estas cosas que a veces hablo contigo referente al negocio. Uh-huh. Y me alegra poder ahora sentarme con calma, como dice la canción, a hablar contigo. Marjorie, yo sé que han pasado varias cosas desde la última vez que nos vimos. Uh-huh. Ya no estás en el programa.
No, ya no estoy en el programa.
Ya no estás en el programa que vino, el programa que me vino a entrevistar a mí, pues ya no está.
Exacto. Digo, el programa sigue.
Sí, pero tú
no estás. Yo no estoy en el programa.
Pero tú no estás. ¿Qué pasó? ¿Vamos por otro rumbo?
No, nos vamos por otro rumbo. El programa continúa. Sigan apoyando. Todo taller en Puerto Rico es importante. Sigan apoyando los talleres locales. Pero hay otras cosas que también quiero hacer. Uh-huh. Y estoy redescubriendo un poquito, más o menos.
¿Hacia dónde vas a dirigirte?
Yo creo que vamos por este camino. Más como, pues, más siguiendo lo que la audiencia está siguiendo,
¿no? Lo que escucharon en el episodio anterior, que por cierto es el 146, lo pueden buscar para que sepan la primera parte de esta conversación. O sea, que ya entra el grupo de los Geraldo Ortiz de la vida. que tiene dos podcasts en Hablando 24 Frente.
Siento...
Sí, sí, eso es como... lo voy a poner una pared aparte.
Esto es como aquel episodio de SNL, donde está Steve Martin haciendo hosting y todos dicen, no, yo llevo 10. ¡Bienvenido al Club de los 10!
Pues más o menos, estamos haciendo así. Y eso significa que las historias son sumamente interesantes. Y nada, me quiero reunir muchas veces con las personas que me gusta hablar. Y compartir lo que hablamos.
Seguro.
Porque yo te dije a ti en la primera entrevista... que ¿por qué tú no hacías un podcast? Te dije, no te lo voy a decir ahora, pero lo iba a hacer después, pero uh-huh. Porque establecimos, yo creo que la gente entendió que tú eres una persona que te produces full desde cero. O sea, tú trabajaste siempre en producción, toda tu vida has estado, sabes, montas tus historias, uh-huh. sabes lo que vas a editar.
Yo hago técnico, yo hago...
Por cierto, todo. Me posteaste una foto en estos días en la cual me tagueaste de que estás en tacas cargando cables.
Exacto.
Para demostrar exactamente que ya uno no es una princesita.
Correcto.
Yo creo que a ti te gustó esa línea.
Sí, me encantó. Yo no necesito que me salven.
Sí, tú no necesitas que te salven, tú te salvas solita. Y pues, lo he dicho otras veces, que es una de las cosas que más me gusta de ti, que eres una persona que puedes... trabajar en todas las etapas del medio, uh-huh. y correrlas y hacerlas bien.
Y me gustan todas las etapas. Yo creo, y yo se lo decía se lo digo a cada rato a los técnicos con los que trabajo. No porque yo esté de talento o no porque yo esté de productora, quiere decir que yo soy más que... a mí me molestaba mucho el término este above the line, below the line. Uh-huh, cuando uh-huh. te enseñan en la universidad, above the line, below the line. Above the line es producción, es talento. Below the line son los técnicos. Yo pasé por todas. Yo he hecho todas. Todavía hago todas. Todavía me siento editar. Todavía uh-huh. cuando... Wow. Hace tiempo que no lo hago, pero cuando es necesario hago sonido, hago cámara. Lo menos que hago son luces. Y eso es fatal. Pero...
sí, porque... para todos que estamos en luces es de las cosas más difíciles.
Exacto.
Y pero... más cuando quieres... expresarle emociones.
Exacto, y cuando tu meta a veces es dirigir, pues necesitas saber luces. Pero uh-huh. porque lo he hecho todo y tengo un idioma, y esto me lo dijo un técnico una vez, que yo tengo el lenguaje que une a las tres. Yo tengo un lenguaje en común con las tres facetas. Uh-huh. Es que yo entiendo el respeto y me gustan las tres. Y yo siempre le digo a mis técnicos que no porque yo esté en producción esta vez o de talento, soy más... que los técnicos, porque esto, toda producción, sea de teatro, sea de radio, sea de cine, sea de televisión, es como un reloj. Y uh-huh. cada engranaje, si no se mueve, si no existe ese engranaje, no se mueve el reloj, no se mueve la maquinaria completa. Y para mí, una posición, porque sea gaffer, gripper, utilero, esa persona no es menos importante que el que está haciendo uh-huh. la escena. Y... Me disfruto todo, me disfruto cada vez que por menor, es que no me gusta ni siquiera decirlo.
No, pero yo te entiendo muy bien. La esencia de Hablando 24 Frames es exactamente esa. Yo quería que la gente conociera todos los departamentos que tienen el mismo valor que tienen el director, el productor y los protagonistas, que son Exacto. los únicos que la gente sabe.
La gente, pues, incluso los premios. en los premios se le da el highlight, sí, al director, a mejor película, mejor script, mejor actor secundario. Pero ¿sabes qué? Que todo eso en una película de Marvel no es posible sin el que hace CGI, sin el que está sí, pegándole los stickers.
Todo el
para...
mundo es importante, o sea, todo el mundo
aquí
es importante.
Todo el mundo es importante y por eso me encanta hacer de todo y aprenderlo todo.
Y en este mundo todo el mundo es importante y todo el mundo tiene unas historias brutales en esos departamentos. Uh-huh. O sea, hace poco tuve aquí a Patricia, que es
casting director,
uh-huh, y la gente no sabe lo que se tiene que fajar una persona como esa. O sea, piensan que eso es a buscar gente. No, tú sabes. Y ese tipo de cosas, yo noto la poca información cuando uh-huh la gente me empieza a escribir. Uh-huh. Porque el que está metido en esto da de por hecho de que todo el mundo sabe que lo difícil que es. Pero cuando la gente empieza a escribirte, diadre, yo no sabía que eso era así, que es cierto. Ahí que tú te das cuenta y dices, pues mira, el granito que estoy tirando ahí está chévere porque así la gente sabe que no solamente pararte en una cámara y ya.
No.
Y va, que te paras en la cámara y eres multimillonario, porque esas son las dos cosas que la gente tiene erróneamente.
Que esta vida de glamour.
Sí, tú sabes, mira, no, sabes, aquí hay que fajarse para pararse frente a las cámaras.
Y para llegar a ser multimillonario, oh, mucho más.
Más todavía, en esta isla más.
Hay varias rutas, pero sí, si vas a hacer la ruta correcta.
Chacho.
Mira, dos cosas al respecto de eso.
Sí.
Una, yo me quedo... Me ha pasado con dates. Se acaba la película del cine y es como que, vámonos. No, permiso. Yo me voy a quedar hasta el último crédito, hasta que diga Panavision, Madre Santa.
¿Pero
me dice,
qué?
¿Pero por qué?
Pues es importante.
¿Sabes qué? Yo le doy un respeto a esa gente. Uh-huh. Y me dicen, no, que tengo esta película. Yo no pirateo películas. Porque dentro de todo también fue mi industria. Y yo no puedo. Porque ese último que salió que allí que decía la lista de asistentes que pasaron así, aquel muchacho yo lo conocí en Nueva York. Entonces, si yo pirateo esa película, le robo el trabajo a ese muchacho. Y para mí es un respeto sumamente... Bueno, yo en la última que vi, me puse a aplaudirle a los últimos créditos. Habían tres gatos en el...
Una cosa a mí me gusta, por ejemplo, de las películas de Marvel, que incluyeran la cuestión de los créditos, la escena esta post-crédito.
Yes.
Que
obliga a ver los
créditos.
Te obliga a ver los créditos, o sea, and I love that. Porque para hacer esa película tan épica, no son cinco personas, no son 10 Avengers.
Vamos,
no son...
y sabemos que no vas a leer los créditos, ¿sabes? O sea, son miles y miles.
Pero reconoce que mira toda esta gente que está trabajando detrás de cámara.
Eso es lo que iba, era el número de personas que hace que esto sea posible.
Exacto.
O sea, estos no son los hermanos rusos y los que cobran 35 mil millones de dólares por aparecer ahí por hacer un traje.
Y está bien que son 1.3 billones en la primera semana de Avengers, rompiendo récords, whatever.
Sí.
Y está bien que también la nómina de actores era un poco heavy, sobre todo en una de las escenas que no voy a decir nada. Pero.
Sí, es verdad, totalmente.
Pero a la misma vez, 1.3 billones, y tú lo empiezas a dividir entre toda la gente que trabajó. Sí hay una ganancia sustancial. Claro. Pero con todo eso, todo lo que tú dejas en nómina, con toda esa gente que trabajó, oye. Es mucho, es un montón.
Tú sabes que tú acabas de decir algo que yo siempre digo, mano, lo
he dicho
siempre.
La gente no entiende
cuando la gente ve, no, que hizo 30 mil dólares. Ay, ver, está forrado. Digo, no, yo siempre digo, de esos 30 mil, ¿cuánto hay en gastos?
Exacto.
O sea, ¿cuánto realmente fue esa ganancia?
Empecemos
la ganancia
por nómina.
3 mil pesos.
Exacto. Empecemos por nómina. Pasamos por utilería, vestuario, maquillaje, sets,
todo.
O sea
eso, y si tú ves... Miles de nombres son miles de personas que cobraron ahí.
Exacto.
Tú sabes.
Y que posiblemente cobraron bajo unos estándares que son las diferentes uniones.
Y ojalá estuviesen
los mismos estándares en Puerto Rico.
El llorado boricua se diría palca.
Llorado tropicaleo, chanchulleo, chanchulleo.
Que eso me gusta, el televisor tropical.
Tropical TV.
Sí, chacha, ese.
Tropical TV, Tropical Film.
Es que, de verdad.
Y otra cosa que quería decir al respecto. Ajá. Que de esos que llegan a ser millonarios, yo, un gran amigo estadounidense, Jeremy Cockle, actor que estuvo en Broadway y estuvo haciendo background conmigo en series en Estados Unidos, pero estuvo en Broadway en Wicked a ese punto y hoy día está en Estados Unidos, en Los Ángeles, de donde él me recomendó un libro cuando yo llegué a Nueva York y era How to Sell Yourself as an Actor. Y una de las cosas que te decía el libro, que es un secreto a voces, pero nadie en ninguna escuela de actuación, nadie en ningún sitio te dice, esto. Y es que solamente el 3% de los actores estudiados, estudiados, colegiados, actores profesionales, no estamos hablando de celebridades que de momento le dieron ganas de...
Sí, sí.
3% de los actores llega a ese estatus. Tienes un 97% de los actores struggling, tratando, picando piedra. ¿Qué me garantiza a mí que yo voy a ser del 3%? No sé, yo sigo picando piedra para ver si algún día llego al 3%.
Claro, claro.
Pero esa es la realidad. Que la gente se cree que esto es mucho glamour y, ¡acho! ¡Está forrada! No, no, aquí hay que picar piedra y hay que, mientras tanto, con esa sonrisa...
Sí.
Porque, pues...
A veces yo digo, yo no tengo más guiso porque no jangueo más.
Sí,
porque aquí, aquí hay que janguear y que te vean.
Aquí los contratos se dan en el coro, en el cohen, en todo lo que tenga el de artículo.
Tú jangueas y puedes tener más contratos. No jangueas lo que estás trabajando y entonces no te caen más cosas.
Sí, no, entonces siempre, si tiene un artículo de él al principio del nombre, ya tú sabes que ahí es el contrato, el coro, el cojo, el boricua.
Sí, ahí es que eso de hacerlo. Es un medio, siempre ha sido un medio difícil.
Sí.
Y voy a retomar la cuestión de la autoproducción.
Uh-huh.
Una cosa que te dije en el podcast anterior fue de que yo te he visto que tú siempre te has producido.
Uh-huh.
Y te dije, ¿cuándo vas a hacer el podcast?
No me queda de otra. Porque yo entré a comunicar, bueno, desde pequeña estoy en esto, pero luego de los estudios y todo esto, entré a un tiempo en comunicaciones donde ya esto de que te voy a hacer se solamente era exclusivo para ciertas personas que encajaban en unas descripciones.
Ajá.
El tengo una maquinaria para hacer esto y subir, ya eso no existe. Eso en los 80 fue bien popular, en los 90 también, en los 90... te descubrían en cualquier sitio y era, vamos a hacer esta nena y vamos a construirla, a ser la nueva primera actriz de Puerto Rico. Hoy día te ven en la calle, muchas gracias, bienvenida, buenas tardes, adiós, nos vemos.
Sí, es verdad.
Entonces tú tienes que conocer un poco de relaciones públicas, un poco de la producción, y de la producción tienes que saber como talento para saber cómo funcionan las cosas, de lo técnico para saber, y esto no es cosa de broma ni ¿cuál es tu mejor ángulo?
Sí, no.
¿Cómo tú te puedes vender mejor ante una cámara? Como producción es lo mismo, o sea, tienes que, a mí me tocó, es la generación de la transición, de lo análogo a lo digital, yo por eso digo, yo soy el híbrido.
Sí, yo estoy en la misma cuestión.
Porque tuve que aprender a hacerlo todo, para poder transicionar a lo que es hoy día las comunicaciones y las artes, que es autogestión y freelancing. Que es un arma de doble filo, pero ya no hay televisoras que digan, tú eres talento exclusivo de...
No.
Ni hay casas productoras de cine que hagan lo mismo.
No, todo eso vuelve encanto. Todo eso vuelve encanto en la cuestión de prodúcete. Por eso es que te digo... Yo entiendo que si yo no sé cuál es tu plan, cuál es, hacia dónde te quieres dirigir ahora, pero yo entiendo que tu mundo tu mundo es el podcasting, el producirte para redes sociales, porque libérate de los canales. O sea, yo pienso que tú eres una persona que tiene el potencial para liberarse de los canales. O sea, porque tú le llevas haciendo programas a Raimundo y a todo el mundo hace tiempo. Vamos a hablar claro. A mí una cosas que me gusta sentarme aquí es que hablamos realidad. Yo no estoy aquí vendiéndome. El que no quiera verme o escucharme, pues que cambie.
¿Sabes?
Hoy en día
hay demasiadas opciones.
Y el que está tomando la decisión de seguir escuchando y le gusta este medio, tiene que entender que el medio ha cambiado un montón. Y que no es lo que te venden en la universidad.
No.
Es más, nunca fue lo que te venden en la universidad. ¿Sabes? O sea, tú sabes de la universidad totalmente erróneo los pensamientos que van a suceder en tu vida.
Gracias a Dios yo le doy porque yo estuve en los medios antes de universidad. Y yo he llegado, no, eso no es así. Yo me busqué un problema con una profesora aquí en la Inter.
Ajá.
que ya enseñando audio, ya yo venía de trabajar de sonidista en Radio Puerto Rico, de directora técnica en Radio Puerto Rico. No. Y en una que ya estaba conectando, ay Dios mío. Perdone, creo que era pintado, perdone. Fue un atrevimiento de mi parte también, pero... Sí, nena inmadura. Sí, pero fue orgánico. Ella estaba montando algo y no lo pudo montar y, pues, ¿qué es el equipo? Y yo, permiso. Me paré, can, monté, paché la consola. Ese... Ya estamos. Y me volví a sentar.
Sí, lo humillaste full.
Y de verdad que fue inmadurez mía, mil disculpas. Pero lo que quiero decir es que sí, exactamente, lo que te venden en la universidad no es.
O sea, que si en ese momento ya se le diga a Zafa lo que pensó, ni iba a ser lindo, iba a ser...
Negro que me colgaba ese día.
Sí, me hiciste quedar mal aquí.
¿Saben final? F.
Pero eso pasa mucho en las universidades, uh-huh. Te venden unos medios que no son los reales.
Salen con una ilusión que...
Uy, totalmente.
Que a mí no me gusta ser la que destruye esa ilusión, porque yo tuve la bendición de que a mí no me destruyeron la... No sé si la bendición o la maldición ahora mismo, pero que no me hablaron, claro, pero que no me dijeron no.
Pero es que entonces el problema grande también, mayoría, es que ahora te están vendiendo esta ilusión de, pues, también, que está totalmente errónea, de que, ok, hazlo tú mismo y todo el mundo va a pegar.
No.
No es así tampoco. O sea, no es así tampoco. No es ponte un
traje. Bueno, un 3%.
O sea, no es que te pones un trajecito y ya vas a ser el comediante más grande del mundo. Mira, a algunos le salieron. Ok, le salieron.
Es que es la suma de tantos elementos, uh-huh, que nadie puede decir dónde, quién va a dar el palo, ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Tú tienes que seguir intentándolo. Pero no hay una fórmula exacta de que esto es lo que va a dar el palo.
Claro.
Hay unas tendencias. La tendencia ahora es podcasting. La tendencia ahora es Facebook Live. Uh-huh. La tendencia es YouTube TV, Instagram TV. Esa es la tendencia. Dentro de 5 años habrán otras tendencias. Uh-huh, uh-huh. Pero con todo y que yo tenga un Instagram TV, no significa que yo vaya a gustar o que vaya a pegar. Porque es una cuestión de gusto. Es una cuestión de vender la audiencia. Es una cuestión de comprar audiencia en muchas...
Yo creo que uno de los grandes secretos en la cuestión de crear contenido es que tú partas de lo que tú quieres llevar. O sea, lo que a mí me guste, yo quiero...
Yo tengo un profesor que siempre decía, tú hablas de lo que conoces.
Correcto.
Tú partes de lo que conoces. Uh-huh. Lo demás lo aprendes.
Yo pienso que es así. Yo pienso que es así, Marjorie, porque yo creé este podcast con una uh-huh, curiosidad. Se expandió un poco más, perfecto, pero tú no entonces te creas estas expectativas de que le vas a gustar a Raimundo y todo el mundo. Yo no soy comediante. O sea, uh-huh, tú haces comedia, pues tienes un margen más grande. Pues porque la gente lo que quiere es vacilar y qué sé yo. Exacto. Pero cuando tú te vas con unos temas más específicos, sabes que tú vas a tirar un nicho.
Exacto.
¿Qué sucede? Que cuando entonces lo sacas al mundo entero, porque ahora tú lo sacas al mundo entero, no es que lo sacas a Puerto Rico, te das cuenta que ese nicho es gigante.
Que aquí tal vez sean 10.000 personas, pero es que son 10.000 personas en Puerto Rico, 10.000 personas en Colombia, 10.000 personas en Francia, 10.000 personas en Timbuktu.
Y ahí es que viene lo interesante. O sea, por eso es que yo tengo esta campaña de que hagas tu contenido, porque tú puedes hacer muy buen contenido. O sea, yo sé que tú, uh-huh, tienes un montón de cosas en esa cabeza,
ya,
que te gustaría tirar para adelante, y muchas veces los mismos canales han frenado esa disponibilidad que tú tienes en cuanto a la historia, a lo que, uh-huh, quieres. Ya tú llevas en este medio un montón de tiempo. Cuestión de engancharte. Yo estoy aquí pichándole para que se tire.
Ya me convenciste, Gaby. Ya
tú tienes los contactos, la gente que tú has, uh-huh, entrevistado. ¿Sabes? Ya tú has dado vueltas por ahí. ¿Sabes? Ya no
¿De verdad?
¿Sabes? No es que eres nueva en esto.
Pues dilo de nuevo.
Tú has dado vueltas por ahí bien duro. Y pues nada, no sé si en 5 años volvamos a sentar y hablemos de que sí te tiraste y te va a ir... La palabra cabe aquí. Y te va a ir cabrón. Porque de verdad que yo pienso que sí. Yo pienso que sí, Marjorie. Quiero hablar de cositas que la otra vez no hablamos.
Vale.
Que por cierto, quiero mandar un saludo a Helen. Que los dos las conocemos. Es una amiga, yes, que tenemos en común.
Es mi hermana.
Lo que pasa es que yo después me enteré con el tiempo, pues Helen fue clienta mía. Y de momento me entero que ustedes son panas.
Helen es como mi hermana. Helen es otra de esas hermanas de la vida que... Oye, y no sé, pero es que papá Dios me hizo tan Capricornia Dreamer. Yo digo Artsy Capricorn, que es como que casi un oxímoron, porque los Capricornios son como... Pero yo soy como que bien artsy, bien dreamer. Y entonces me rodea de personas que son grounding. Que no es que me detienen los sueños, pero me dice, mamá, ven acá, bájale dos aquí. Y Helen es una de esas. Yo digo que es una de las voces de mi conciencia. ¿Qué es la que se pasa? Haz el freaking blog. Te ayudo. Haz el freaking blog.
Pues ahí está.
Helen, estoy en esa. Estoy escribiendo.
Helen, estoy tratando de que se olvide de todo el mundo y siga metiendo mano para sus cosas.
Pero Helen es un support grandísimo en mi vida, al igual que Carla, al igual que Irmari, al igual que Nida, al igual que un montón de gente que... Oye, y esto es curioso. De chiquita yo tenía amistades féminas. Y cuando fui creciendo eran más varones. Yo me crié con varones. Y cuando ahora, yo diría que los últimos 5 a 10 años, he encontrado una tribu de mujeres que van con la misma mentalidad. No BS, vamos a meter mano, son mujeres fuertes, dominantes, y no digo dominantes de que son dictadoras autocráticas,
no, claro.
Sino que mujeres que tienen los pies sobre la tierra, la cabeza bien puesta sobre los their shoulders y una mentalidad de let's go get it. Y yo le doy gracias a Dios que me presentó esa tribu. Y están a través del mundo, porque tengo mis amigas que son así en Oklahoma, las de Nueva York.
Sí, que te has dado cuenta que tienes un grupete que piensa igual que tú.
Exacto. Que también tengo mis amigos varones, pues yo soy muy afín. Oye, criada nuevamente con 4 varones, pues claro. Yo tengo esa dualidad.
Sí.
Pero por eso es que no soy princesita. Pero un alivio grandísimo.
Hay que hacer la tizel. Yo no soy princesita.
Pero un alivio grandísimo tener una tribu de mujeres como lo es Helen.
Y son mujeres que... Se necesita para este tiempo que estamos pasando. Yo pienso que la mujer debe cambiar para ese lado.
Sí.
Esta cuestión de pensar en que un hombre...
La dependencia.
La dependencia de que me caso, de que me mantenga. Yo creo que ya cada vez eso se va borrando. El mismo mundo te está diciendo, eso no es así.
No.
Que te quedas en casa criando a los nenes mientras el marido, no da. Para empezar, no da.
Empezando.
Que el tipo se vaya para
no a trabajar. No son los 40, ni 50, ni 60.
No da.
Y otra cosa que, esto lo discutía con Carla hace algún tiempo atrás, que somos de las mujeres que mira hacia atrás a tipos de mujeres en la historia que fueron así y ven hacia adelante con la mentalidad de que no tenemos que ser una sola cosa. Pues yo soy productora y actriz y esto, y si mañana me da ganas de estudiar leyes, estudio leyes. Y si al otro día quiero estudiar meteorología, soy meteoróloga. Claro. Y no tengo por qué ser una sola cosa, porque nadie a mí me dijo que yo tenía que ser una sola cosa, un solo sombrero.
Sí, no, los sellos.
Exacto.
Eliminar los sellos.
Y tenemos esa mentalidad de... Tú ves a nuestros hombres y mujeres ilustres y Eugenio María, educador, matemático, político, ensayista, y porque nosotros no.
Yo creo que la sociedad fue la que empezó a hacer que...
Una sola cosa.
Ajá, una sola cosa. Era para que la gente se empezara a encerrar en algo.
Narrow-mindedness.
Yo siempre he encontrado súper estúpido que te digan, es que tú no puedes hacer muchas cosas a la vez. ¿Por qué? ¿Quién te dijo eso a ti? Tú sabes... Tú puedes hacer 1,000 cosas a la vez, pero si vas a hacer 1,000 cosas, trata de que esas 1,000 cosas las hagas bien.
Exacto.
Porque al no hacer 1,000 cosas, todo el mundo hace 1,000 cosas.
Si sabes que vas a fallar en algo, pues limítate a la... no 1,000, tal vez 800. Pero ¿qué puedes hacer 1,000 cosas a la vez? Puedes hacer 1,000 cosas a la vez.
Para matar los saludos.
Yes.
Hay una mamá en la escuela donde estudia Jay que me paró y me dijo, yo escuché un podcast donde sale Marjorie.
¡Es a rayo!
Y ahí enganchó y... Yo no, de verdad no me sé el nombre, ella sé que es la mamá de Yacel, que Yacel es el nene que estudia con Jay, y ella pues es loca con el podcast, es loca con tu contenido, así que
le estoy
oficialmente mandando un saludo.
Pues yo le mando un saludo a la mamá de Yacel, que posiblemente la conozca, pero no me acuerdo el nombre de su hijo.
Exacto.
Así que, beso.
Así que saludada está, estamos mirando a cámara, si está viéndolo por
cámara.
Sí,
tienen que hacer los dos.
Exacto, si es por audio, pues lo está escuchando
si está en el
audio.
Tapón, saludo.
Sí, exacto, si está en el carro,
si
la estamos
saludando. Si está en la oficina
saludando.
Y está aburrido y está viéndome por YouTube, pues, peace sign.
Mira, además de la cuestión de que tú haces televisión, últimamente te he visto mucho, en muchas cosas de tarima, ¿sabes?
De MC.
Exacto, de MC.
Maestra de ceremonia.
¿Eso siempre había salido así o eventualmente la cuestión de la televisión empezó a no la gente a llamarte para ese tipo?
Salió a través de ADN. Mm. A través de ADN, digo, a mí siempre que iba a una fiesta o algo así, siempre, Marjorie, presenta. Cualquier cosa, Marjorie presenta, Marjorie es esto, Marjorie es lo otro. Y siempre me trepaban a la tarima. Pero, pues porque es parte de lo que uno hace, inconscientemente es lo mismo que uno está haciendo uh-huh. en televisión y eso. Pero a través de ADN empezaron a llamarme pequeñas empresas para hacer el hosting de la fiesta de Navidad uh-huh. y así sucesivamente.
¿Te gusta?
Me encanta. Encanta porque es una mezcla entre lo que hago en televisión y teatro. Porque está el público ahí.
Bueno, yo te he visto como en dos ocasiones haciendo eso. Y tienes el arte de no mantenerte callada, no mantenerte callada sin aburrir. Porque
exacto.
Está en los dos puntos. No callarte, la gente que se calle.
Exacto.
Sino como que la gente no sabe lo difícil que es.
El reto grande fue el Coffee and Chocolate Expo.
Ahí tuviste, Eric estuvo ahí, ¿verdad? Eric Chicho Rodríguez.
Sí, Chicho estuvo en...
Ahorita viene por ahí.
A
grabar podcast.
Chicho estuvo en las competencias, en el área de competencia. Uh-huh. Porque Chicho también es barista uh-huh. y es un coffee connoisseur.
Exacto.
Yo soy una coffee consumer. Y él estuvo a cargo de lo que eran las competencias, otra tarima aparte, espectacular. Y allí la gente se lo gozó, se lo disfrutó, pero eran más los baristas que iban a competir uh-huh. en Coffee and Good Spirits, Latte Art. Mi tarima principal eran los showcases de los chefs.
Ok, tú te encargaste más de la cuestión de los chefs.
De los chefs, era la tarima principal. Y, oye, fueron horas porque era las transiciones de los chefs eran media hora de transición, pero era media hora... Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ahí.
Hablando.
Y pues obviamente te dan un bosquejo de los puntos, de los que estamos hablando. Otra suerte que yo tengo es que yo me conozco el tema.
Eso es lo que voy, porque si es difícil pararse a hablar frente a la gente, es más difícil que cuando haces una entrevista, porque cuando tú vas a entrevistar a alguien, pues tienes un break como para estudiar uh-huh. quién es la persona que... O sea, si eres de los que eres responsable.
Exacto, se supone. Se supone que hagas tu research.
Y la gente se sienta a hablar
las 30 preguntas genéricas y...
A mí me matan cuando hay una entrevista y como 15 veces... ¿Cómo te sientes? Como que... Está bien que lo digas una otra vez, pero... Hello. Entonces, lo otro que a mí me mata en las entrevistas es, yo no sabía eso. Y que disimúlalo, coño. Pero no digas ahí.
No,
yo no sabía eso. Tú hiciste eso de verdad. O sea, que no sabe para nada.
No te estudiaste la persona que estaba al frente ni el tema.
Pues ahora, en la cuestión de tarimas, uh-huh. es más difícil tú hacer un ejercicio.
Sí.
Porque tú no sabes a quién te van a subir de momento. Tú puedes tener una idea de algunas personas.
Exacto.
Pero es bien duro cuando te montan alguien y tú dices, ok, ¿quién es este? Tal, y tú eres una persona súper conocida en su línea, pero como tú no es tu línea,
exacto.
no sabes quién es.
Como en el caso de los chefs, algunos de ellos yo los conocía, pero hay muchos otros que yo no conozco. Entonces, pues, antes de ello, hablaba con el chef y hacía como una pequeña preparación. Ajá. Pero la otra parte de esto es que tú aprendas a escuchar. Y estás con la persona ahí y estás escuchando lo que dice. Uh-huh. O tú tienes el feedback del público. Y es estar aware, o sea, estar al pendiente de todo lo que pasa en tu entorno. Tienes ese awareness, yo creo que es mucho más fácil la cuestión de la tarima porque de momento algo gracioso pasó en el público y tú lo puedes utilizar de gancho para entonces tú hablar de lo que está pasando. O te vas con ellos y pues continúas el chiste y la charla y así enganchas a otras personas que estaban dormidos en el otro extremo de la audiencia. Y es ese intercambio. Hacer tarima no es pararse y estar como el papagayo hablando. Taca, 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 taca. Hacer tarima es un intercambio entre la audiencia, el invitado... Y tú. Y me gusta mucho el hecho ese de que es el live audience.
Ok. ¿Te gusta?
Me encanta el live audience, porque una de las cosas de teatro, a menos que estés haciendo un stand-up uh-huh. o comedia, tienes el live audience, pero no puedes romper la cuarta pared.
Claro, aquí en esto, pues, tú totalmente
rompes, o sea, rompiendo la pared. No hay cuarta pared. Entonces, tienes esas opciones y yo, wow, ahora que hago el recuento, doy gracias a Dios que he podido hacer tanto que haya cuarta pared como que rompes cuarta pared en un teatro, como que estás en un tarima y no existe la cuarta pared, y tengo la bendición, ¿sabes? Que he hecho.
Porque esa. Hay eventos en los cuales no puedes tener interacción con el público, prácticamente. Ay, sí. Es los scripts, presenta sí, que viene, esto, te exacto. vas aquí, dar la información, sigue para acá, porque esto tiene
Como en los Emmys de 2015, que
tú fuiste la... Sí,
fui una de las hosts, y cuando estuve nominada, me llamó la misma presidenta de los Emmy del Suncoast a ver si yo podía hacer hosting. Yo, pues, fabuloso. Me tocaron, ¿cuántos fueron? 20 y pico de categorías. Wow. Las más importantes. Wow. Y entonces era...
Eso duró como 8 horas.
Te lo juro que eran como 4 horas, porque fuimos 3 hosts y creo que yo fui la primera, y fueron las categorías más importantes, y después venían, más importantes para los Emmy. Y después venían las categorías secundarias, que eran las categorías técnicas. Sí, bueno, obviamente.
Que siempre tiran para el mondongo.
Exacto. Y me tocó con un ancla de noticias de NBC de Miami. Y hacíamos dúo en inglés y en español. Ah. Entonces ahí sí que tú no puedes romper cuarta pared. Sí puedes, están gritando y celebrando, ¡Telemundo! ¡Telemundo! ¡Bravo! ¡Saludos! ¡Felicidades a los amigos de Telemundo! Decir... una producción que ganó Noticias de Telemundo y tener que mencionar los 60 nombres.
Guiatre. O sea, que no hay break.
No hay break. No hay break de interacción con el público, pero es súper, súper emocionante.
Y es un músculo que empiezas a ejercitar, que ya entonces ya te empiezas a parar en tarima y ya, ok, ya estas cositas las puse.
Sí, exacto.
Esto lo puse en el próximo.
Ya tú sabes ya, que...
Y a leer el público. Porque
exacto. Eso cuando es lo que decía de la awareness.
Ajá, cuando tú estás en un teatro, pues tú, la gente va a ver la obra tal. Exacto. Pero cuando tú estás en una tarima, el público que fue a lo del café no es el mismo público que fueron al Susan G. Comin o fueron a lo de los Emmy. No es el mismo público. No. ¿Sabes? Que es cada vez un público totalmente diferente. Estableciendo más para que la gente entienda. Si un comediante tiene un show, aunque sean diferentes lugares... Uh-huh. El público más o menos va en el mismo tono.
Tiene una expectativa de lo que es.
Ellos quieren irse a sentarse a reír, que este tipo los haga reír.
Exacto.
Pero cuando tú estás cambiando de público constantemente en diferentes eventos, es bien, bien difícil. Uh-huh. Y yo he visto gente que no la pega. O sea, yo que grabo tanta cosa, yo he visto gente que digo, yo no quisiera estar en tus zapatos ahora mismo jamás. Porque no está enganchando con este público, pero no en ningún momento.
Y es lo mismo, estar aware of the situation, o sea, uh-huh. estar presente y estar pendiente a lo que está pasando. En el mismo Coffee and Chocolate, yo con el público de por la mañana no podía hacer el engagement de la misma manera que lo hacía con el de la tarde. Uh-huh. El de por la mañana era mayormente personas mayores y era otro tipo de...
Sí, que era otra cosa.
Exacto. El de por la tarde eran más jóvenes o más familias y se hacía otro tipo de dinámica. Pero es eso, es aprender a leer el público y aprender a alimentarte de la situación, pero también tener el recurso dentro. Porque no todo el tiempo puedes alimentarte de la situación, porque si la situación no te da nada, uh-huh. tienes que sacarlo de adentro. O sea, son diferentes elementos.
Ahora me voy para otro lado. A ti siempre te ha gustado viajar. O sea, eso es de las cosas que has tratado toda la vida. O sea, yo creo que es que si tienes un brequecito, te montas en el avión y nos vamos.
Hoy, mira, uno de mis sueños, que ya algún día lo voy a hacer, es uh-huh. poder tener el cash flow. Porque uh-huh. Para esto que quiero hacer hay que tener el cash flow. Y también tener el tiempo de decir ahora mismo, voy al aeropuerto. Tengo mi mochila con 2 diferentes tipos de ropa, voy al aeropuerto. Y preguntarle a la persona cuál es el próximo vuelo. Y montarme e irme. Yo sueño con poder hacer eso. Yo conozco a alguien que hace eso.
Que se monte y vámonos.
Se llama Luis Enrique Romero.
¿De verdad?
Quique Romero, I love you. El actor Quique Romero, él hace eso. De vez en cuando hace, me voy. Y se va al aeropuerto y, ¿cuál es el próximo? Pues para allá voy.
O sea, ningún tipo de planificación.
No. Y para mí eso es
está bien loco.
Eso es eso está en mi lista de cosas que...
Eso es como tirarse en paracaídas.
Eso es tírate, punto.
O sea, donde vas, donde pares.
Dice Uzbekistán, pa' Uzbekistán, vamos. Eso estaría... Eso sería un sueño. Pero mira...
Hay que conocer todo este planeta.
Es que no, vuelvo a Puerto Rico, es una villa. Y yo amo mi villa, es mi villa.
Claro,
pero yo la defiendo. Yo
quiero conocer el mundo entero.
Pero el mundo es tan grande, hay tantas cosas por ver, tantas cosas por probar, por escuchar, por conocer, por gente. Verle la sonrisa a una persona de India no es lo mismo que verle la sonrisa a una persona de Alemania. Si le sacan una sonrisa a un alemán, te felicito. Pero, o sea.
No, y tú entender que lo que es para ti el day to day no es el mismo day to day en otro lugar.
Y dentro de todas esas diferencias, que seguimos siendo la misma esencia, seguimos pasando por el mismo trabajo. Uh-huh. Y esa mentalidad se te abre cuando tú viajas, cuando conoces. Mi primer viaje fue a los 11 años. Mi hermano se fajó trabajando en un supermercado para regalarme ese viaje con mi tía de graduación, y mis papás se fajaron para hacer ese viaje posible. Usted dirá, eso fueron 200 pesos. Sí, pues, ¿sabe qué, gente? 200 pesos de donde yo vengo es un montón. Y yo saqué excelentes notas, fui honor, toda esta cuestión, bla, bla, y me quisieron regalar ir a visitar a mis primos en Hartford y conocer Estados Unidos, por primera vez montarme un avión. Y fue a los 11 años, de la mano de una de las personas más viajeras que yo conozco, que es mi tía, María Isabel, Titi Chávez.
¿Esa es la que pusiste pues hace poco una foto de ella?
¿O esa es otra tía? No, esa es otra tía. Tengo muchos tíos y tías.
Porque se ve así como que vamos para allá.
Esa es fiestera, pero Chávez viajera. Chávez, yo tengo un recuerdo de todas las partes del mundo que ella ha ido. Tengo una castañera de España, tengo no sé qué rayo de México y todavía los conservo. Y yo estoy haciendo eso con mis sobrinos. A mis sobrinos yo les regalé, a los que están aquí en Puerto Rico, les regalé el mapa mundi. Tengo que enviarle el mapa mundi a los de Estados Unidos. El mapa mundi. Y ellos van siguiéndome. Entonces hay uno que me dice, hay un personaje que es Vera Vera, la pulga viajera.
Ajá, ajá.
Pues yo soy Titi Vera. Soy Vera, la Titi viajera. Ellos me van siguiendo. Y de cada sitio les traigo cualquier tontería.
Ok.
Así sea un euro.
Ajá, pero algo.
Porque yo les digo, ese euro va a ser tu primer euro que tú vas a gastar cuando vayas a Europa. A donde quiera que sea, ese va a ser el primer euro. Pero es incitarlos a que conozcan sobre el mundo, como yo lo conocí primero a través de la lectura. Uh-huh. Y que se emocionen y quieran conocer que hay otras cosas allá afuera y que hay otras culturas y que cómo tú te nutres de otras culturas.
Hasta el momento, Nueva York, Londres.
Viví en Nueva York. Espérate. ¿De ciudades o de países?
Bueno, países, para que sea más...
Países condensados, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Portugal, España, Francia, Netherlands, Italia,
Europa los Alemania, cubierto bastante.
Sí, Praga. Praga República Checa o Chequia. Uh-huh. Porque le volvieron a cambiar el nombre.
Ellos cambian tanto últimamente.
Eslovaquia, Austria.
Sí, en el lado de Europa.
En el lado de Europa le metió chévere. Y le metió chévere porque es más barato, aunque usted no lo crea.
Yo a Europa solamente he ido a Francia, ni a España he ido. Estoy loco por ir a España y no he ido a España.
Es que hay maneras de hacerlo. Yo quiero ir al sur, quiero ir a Sudamérica, quiero ir a África.
Yo también.
Quiero ir a Australia, a Nueva Zelanda, quiero ver la aurora boreal.
Costa Rica, y después de Costa Rica yo quiero seguir viajando por ahí para abajo.
Sí, yo quiero hacer el Motorcycle Diaries.
Tú quieres lograr eso.
Yo quiero hacer eso. Pero, y de hecho hubo una pareja que lo hizo y llegó hasta Canadá.
Ajá.
Porque el Che se paró, creo que en México, ¿no?
Sí.
O antes.
Ahora no sé.
Venezuela o México, por ahí.
Ah, por ahí.
Pero hubo una pareja que hizo así y llegó hasta Canadá.
Qué cool.
Yo no lo haría en moto porque es que me daría un dolor de nariz.
Pero yo comparto mucho eso contigo y me encanta viajar. Me encanta
viajar. Es otra cosa.
Hace poco hace un tiempito atrás pusiste una foto de Francia del consulado.
Ajá.
Y yo estuve exactamente parado en el mismo lugar donde tú estás. Y yo decía, diablo, qué cool que ver a alguien que está, que tú conoces en el mismo lugar del mundo de que tú estuviste.
A mí me pasa eso, y cuando veo fotos de mis amistades o fotos de Instagram, que eso es una de las ventajas de Instagram, te acerca a ese tipo de mundo. Digo, wow, yo estuve ahí por este callejoncito a la izquierda, hay un sitio que
tú puedes, que literalmente tú puedes hablar con la persona de callejones en Francia. Como a mí me vuela la cabeza eso.
A mí también, y es una cosa que me gustaría combinar lo que sé de mi profesión con lo que sé de viajar. Y yo creo que ese es mi...
A ti te iría brutal si pudieras.
Yo creo que ese es mi...
Porque,
por ahí.
Porque, por eso, porque tú eres de las que te tiras a hacer 20 cosas de que tú viajaras. No sería un viajecito de que vayan a este hotel, vayan a este restaurante y ya.
Si eso no, es lo que no quiero hacer.
Si tuvieras irte para el otro lado.
Exacto. Y
descubre a Francia. No vengas a ir a los sitios donde van todos los turistas.
Y mira, ¿sabes qué? Que lo turístico lo tienes que hacer como quieras. Porque sabes que tu foto frente a la Torre Eiffel tiene que... Y yo amo
Cosa más... Cuando tú te paraste... Cuando yo me paré por primera vez debajo de esa torre.
Mira, cuando yo entré... Cuando la
guía turística. Me pasó todo lo contrario a la Estatua de la Libertad, que fue que, así de chiquita es. Esto fue como que, ¡wow!
La guía turística anunciaba, nosotros estábamos en un tour en Guagua.
Ajá.
Estaba con Paco y su familia, y anunciaba que entrábamos oficialmente a la ciudad de París, por el periférico. Y a mí se me bajaron los lagrimones, porque ese era mi sueño. O sea, uno de mis sueños fue estudiar en Francia, de pequeña. Okay. Era Francia, Italia, pero estudiar en Francia porque mi primer amor fue el ballet. Entonces yo decía que yo iba a ser la prima bailarina de Palais Garnier y toda esta cuestión. Y yo cogí francés desde chiquita y...
O sea, tú, la lengua tú la hablas bien,
¿verdad? Como si, como sea.
Bueno, la hablas mejor que yo.
Hablo algo y la he retomado ahora de adulta. Pero, o sea, mi sueño de pequeña era ir a Francia. Y cuando ella mencionó que estábamos entrando al periférico de París, y yo, mira Paco, como, no puedo creer, yo estoy aquí.
Qué cool, ¿verdad? Ese sentimiento de yo nunca creí que podía estar en este lugar, es tan rico.
Y cuando estábamos por allí, Paco decía, tú pareces local. Y yo, es que...
yo llevo vida, que quería estar aquí.
En otra vida fui parisina, o qué sé yo.
Ahí me encantó Montmartre.
Ah, Montmartre es bello. Es
bello.
Es otro vibe. Sí, pero...
a mí me tocó, que es bien chulo cuando te tocan estas cosas, porque había un festival.
Uh-huh. ¡Ah!
Es otro feeling, es otro Montmartre. O sea, no es el Montmartre que va todo el mundo.
Exacto.
Y era tan chulo porque era un montón, era como una feria. Entonces tienen muchos kiosquitos.
Uh-huh.
Y entonces pude
arte,
probar
arte.
Ah, hermano, fue. Y era porque era el primer día del vino, del.
Del Bacchus.
Exacto. Y ahí abría el festival con eso.
Beaujolais. El Beaujolais Nouveau.
Pero fue una chulería. Yo estar allí fue como que qué chévere que me tocó esto.
Ay, qué cosa.
Es como el equivalente a la persona que llega a San Juan y está en la
fiesta
de la Sanse. Es como que te toca eso, es como que qué éxito. Es como que doble ganancia.
A mí, la segunda vez que fui, se suponía que era para mi cumpleaños porque fue un sueño que yo había puesto desde... Wow, como desde los 13, 14 años, que yo iba a pasar mis 35. Y yo los iba a recibir de una manera muy especial, frente a la torre.
Ajá.
Quería una botella de champaña, quería una foto en específica con el vestido. O sea, yo tenía en mi cabeza...
Ahí está, produciéndose ahí, de nuevo.
Yo tenía en mi cabeza esta imagen específica que yo quería que fuese la foto de mis 35 años.
Okay.
No se dio, pero se dio más tarde.
Okay.
Y yo siempre decía que yo quería ver París... en la lluvia. Y fui en marzo y no paró de llover. París, y yo caminé todo París mojándome así en chumbá. Yo quería agua y está agua. París en la lluvia, y París de noche en la lluvia es hermoso. Es una cosa que es de otro mundo. Son los reflejos. Porque París es la ciudad de las luces, la ciudad del amor, la ciudad de no sé qué cuántas le tienen seudónimo. Pero tú ves París en la lluvia y la arquitectura, el reflejo en el piso es otra cosa. La arquitectura se pinta diferente. La gente, los colores de momento. París puede ser muy sepia o muy gris o lo que sea. Uh-huh. Y de momento se ven tan brillantes las flores en el kiosco. Resaltan. Es otra cosa, me voló la cabeza. Yo digo, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a París. No, no sean de papel, caramba. A París en la lluvia y en la noche es como para estar fotografiando y pintando. Y fotografías tengo el celular lleno.
Sí, porque dijiste algo de cuando no sean de papel. A la gente le da una fobia, era con mojarse.
¡Ay!
Yo me mojaba en el chorro del salidero de agua sucia del techo. Mira, y mira, estoy aquí.
Estoy viva.
Estoy vivo. ¿Qué?
Tengo el pelo como una gota que chango viene, prieto, pero sí, estoy
viva. Esas gotas que vienen de las nubes vienen más heavy que todas las que se meten en piscinas y cosas. Exacto. Así que.
Pero es hermoso. Y cualquier ciudad lloviendo, cualquier ciudad de Europa lloviendo, se ve como que una cosa espectacular.
Y en la noche más que hay unos reflejos diferentes.
Exacto, es el que hace cámara, el que le gusta la fotografía. Es otra cosa. Vuela la cabeza.
Tú, la cuestión de los viajes, que estás diciendo que te encantaría mezclarlo. Si vamos a poner, de momento te dijeron, ok, está el dinero, vamos a meterle producción. ¿Cuál sería tu primer destino?
Raya.
Pues sé que tienes un listón.
Sí, tengo un listón.
Pero
heavy.
Tienes que empezar por uno. ¿Cuál tú dirías? Pues este es el que quiero comer.
Hay chavo.
Sí, hay chavo. No había tener.
Hay chavo.
Estamos obviamente tripeando en ketchup, así que hay mucho dinero. Esto es lo contrario que si te contratan. No hay mucho presupuesto. Esto es lo primero que te dicen.
Sí. Ya tú sabes, cuando vas a una entrevista, eso es lo primero que te dicen. No hay mucho presupuesto.
Sí, claro.
Baja el pocho.
Ay, chavo.
Ay, chavo. Oh, holy mother. Wow, es que de verdad que...
Déjate.
Es bien difícil escoger. Cuando te digan así, ay, chavo. Es bien difícil escoger, pero creo que me iría Eastern Europe. Malta, Bulgaria, todos estos países que fueron afectados por la guerra, que no son atracciones turísticas comunes, pero que dentro de todo eso hay una belleza, porque yo he visto pequeños documentales o fotos, o he podido conocer gente de estos lugares, donde la belleza está en la gente. Y está en el kiosquito chiquito, después de... Tú ves total destrucción aquí, de momento este kiosquito chiquito que da una luz a...
A todo esto que está pasando alrededor.
Exacto, a esos sitios primero. Yo creo que Eastern Europe sería como que empezando por ahí. Y porque me he dado cuenta que Eastern Europe tiene muchas más cosas en común, aunque puede parecer más fría, pero muchas más cosas en común en cuanto a gastronomía y ese tipo de cosas con nosotros, que lo que es Europa. Yo amo Francia, pero no me gusta la comida francesa. Yo en Francia soy casi vegetariana. Pues lo que me gusta es el beef bourguignon.
Es que yo creo que Marjorie tiene un estómago tan boricua.
Full. A mí me gusta la comida mediterránea.
Ahora mismo tengo una dieta y posteo unas cosas que digo, mírate, tú no te lo puedes comer, pero yo me lo comería.
Exacto.
Ella viene y postea lo que quiere comerse para sacarse del sistema.
Yo hoy le tengo unas ganas a una carnecita guisa.
No, a mí me han matado que sí triple. Ha puesto varias cosas.
Ayer quería tacos, pero estoy tan orgullosa que me comí la toronja.
Marjorie.
Pero sí, eso sería un...
Ese sería como un sueño, ¿no? Como hacerle algo así.
Hacer algo así. Y me encantaría...
Hoy en día, fíjate.
No
hoy
del
día.
Tipo... Ajá. No del tipo de programa. Y yo creo que Bourdain y Samantha Brown empezaron ese tipo de visión de lo que debe ser un travel show. Que no es el venderte el package. Porque, bueno, el que quiera vender el package, cool.
Sí, es experiencia.
Pero es la experiencia, es el lugar, es la gente, es lo que tú te comes. Por eso mi hashtag es Finding Marjorie. Porque en cada lugar yo encuentro algo diferente y similar a quien yo soy. Tal vez a través de mi experiencia tú te incite a visitar ese lugar. Pero a través de mis ojos, viendo el mundo a través de mis ojos.
Sí, te lo compro. Porque cuando tú 1,000 personas pueden ir a Nueva York. No todo el mundo va a tener la misma experiencia y no todo el mundo va a sentirse igual. Yo conozco gente que dice, a mí me fascina Nueva York.
Yo amo Nueva York.
Yo he ido a Nueva York como 8 o 9 veces.
No sé, yo viví en Nueva York.
Puse un número porque de verdad que yo he vivido, no sé. Pero yo descubro Nueva York siempre.
Cada vez, Nueva York es de las ciudades que se permanecen igual, pero son tan diferentes cada vez que tú las ves y descubres algo nuevo. y yo le digo My New York. Cada vez, no, este es My New York. Uh-huh. Hubo un momento dado en que yo en New York estaba broke. O sea, broke le digo que tenía para el vaso de hielo y sentarme en las escaleras. Y les juro que yo no sé si es que yo soy tan visual, pero yo veía New York en cámara lenta. Yo me sentaba en un sitio y veía New York en cámara lenta y enfocaba como en una pareja. Y veía todo lo que pasaba con esa pareja en cámara lenta. Y entonces tú empiezas a ver los detalles de New York y te fascina.
A mí Nueva York, yo encuentro que es de los lugares más entretenidos.
Ella y yo nos llevamos bien. Esa ciudad y yo nos entendemos.
Yo soy un jíbaro de selva de metal. A mí me gusta el cemento y me gusta...
Yo tengo la dualidad.
Sí, yo me disfruto la naturaleza regular, pero yo no tengo ningún problema en estar en un lugar así.
Yo tampoco.
Hay gente que es con... Yo no puedo con tanto cemento. Bueno, esto tiene tanta personalidad. A mí me encantan las ciudades que tienen personalidad.
Exacto.
Y Nueva York tiene una personalidad fuera de liga. Hay tanta gente, tanta mezcla. Eso es una de las cosas que más me gusta. Uh-huh. Que hay mucha gente de diferentes lugares. Que no es como que fuiste a este sitio y todo el mundo es así. Uh-huh. Sino de que en el subway, por ejemplo, tú puedes ver tantas cosas tan nítidas.
A la misma vez, me gusta eso. Me encanta eso. Y a la misma vez me gusta lo contrario. Yo viví en Oklahoma. En un pueblito donde sí es militar y hay mezcla, pero donde yo iba a otros pueblos donde la comunidad era intacta.
Sí, era lo que esto es lo que ves todo el tiempo.
Y entonces, para mí, que vengo de Puerto Rico, que vengo del área metro, que he visto otras cosas, ver una comunidad intacta era sorprendente, era como que, ¡oh, cosa más brutal! Y todo el mundo, diablo, en Oklahoma tú no te aburrías. Y yo, se aburre el que quiere.
Exacto.
Se aburre el que quiere porque yo siempre encontraba algo que hacer. Y un sitio nuevo que descubrir. Y una vez a mí me hicieron la pregunta que ¿cuál ha sido el sitio que menos te ha gustado de los que has viajado? Y le digo, ninguno. Porque uno viaja no para encontrarle las cosas que no le gusten del sitio.
Totalmente de acuerdo.
Uno viaja para encontrar hasta en lo más trivial algo interesante y diferente y nuevo y que te abra los ojos.
Y una de las cosas que la ciudad no te da la mala experiencia te la puede dar una persona.
Una persona.
Y eso
de no millones que habitan en la ciudad.
Correcto. Y por eso tú no vas a medir ni una ciudad ni un país.
Exacto.
O sea, porque una persona te hizo un mal acercamiento, te atendió mal.
Pasaron cosas en New York.
Claro, tú no puedes marcar eso por que todo el lugar es así.
Exacto.
Marjorie, obviamente ya llegamos a la
¡ya!
Hora.
¡Ay, bendito sea Dios! ¿Qué se quedó? ¿Qué se quedó? Rápido.
Siempre se quedan cosas, ¿sabes? Tengo un par de cosas aquí que quería hablar más de los eventos y qué sé yo, de lo que has hecho y de la vida en Nueva York.
¡Ah!
Y pues un poco más de la actuación, pero es que no fuimos en el viaje. Yo creo que esto está nice. A mí me gusta que sea orgánico. A mí las cosas medias planificadas no me encantan. Marjorie, gracias. Gracias por sentarte una segunda vez aquí a hablar.
Gracias a ti.
Soy de los que apoyo y te he abierto las puertas a que hagas tu propio contenido. Ya es hora de que hagas tus cosas. Olvídate de necesitar la aprobación. Yo creo que la aprobación te la das tú y tú tienes totalmente el potencial para hacerlo. Estoy loco por ver cosas tuyas. Estoy loco por ver cosas tuyas y que las voy a apoyar porque tú sabes que yo apoyo todo lo que tú haces. Las puertas están abiertas para lo que tú quieras.
Gracias.
Se supone que te dieron una tichera ahora que no.
Ave María,
la para acá. La tengo allí, te la dio ahorita. porque es tu segunda vez. y nada, lo que sea, di las redes para que la gente sepa.
Pues redes sociales, en YouTube estoy como Marjorie Zoe Negrón, igual que en Facebook, Marjorie Zoe Negrón. El Zoe con Z y el Marjorie con J, J-O-R-I-E, Marjorie. Y en Instagram estoy @MarjorieZoe. Y primicia.
Dale.
Busquen, wow, no lo he tirado todavía, pero voy por ahí. Busquen el Instagram y empiecenle a dar like o follow a @FindingMarjorie.
Oh, ya va a salir.
Ya pronto. Estoy ahí. Es que como persona responsable, quiero tener bastante antes de.
Ok.
Pero si me siguen en mi Instagram, Marjorie Zoe, ya pueden ver par de cositas que hay. Me encanta la fotografía. Es una de las pasiones que estaba por ahí, pero la he ido puliendo y redescubriendo. Mira con esto. Todavía no tengo mi cámara porque el presupuesto no me ha dado.
Pero está el celular
brega. Pero el celular brega y me encanta la edición de fotos, aunque trato de no editarla. No voy a usar Photoshop.
Que sea lo más natural posible.
Exacto, es para recrear lo que yo capturé, uh-huh. lo que estaba en mis ojos, ¿no? Y alguien en los otros días me decía, cada foto tuya, me gusta porque cada foto tuya tiene una historia. Y sí, eso es lo que va a hacer, eso es lo que es Finding Marjorie. Cada foto es una historia de yo en ese sitio y para que ustedes me ayuden a encontrarme en ese sitio, a dónde me encuentro físicamente, en qué parte del mundo, si, ya sea aquí en una charca o sea en Timbuktu en una jungla. Digo, Timbuktu tiene jungla, hay que ir a averiguar. Yo siempre digo Timbuktu o Madagascar o algo así, pero ya sea aquí en Puerto Rico o fuera, pero que a través de las fotos y de los videos, pues también lean el escrito porque es una historia.
Me gusta porque tú puedes ir a visitar el mismo edificio 1,000 veces en una ciudad y lo vas a ver diferente todas las veces que vayas uh-huh. porque tu feeling, como tú estás en ese momento, es totalmente otro.
Exacto. Y así me pasó hace poco con una foto. Yo me encanta caminar por la Laguna del Condado uh-huh. y me encanta retratarla. Y tengo una foto puse una foto los otros días con un atardecer espectacular que se veía como ningún otro que yo haya visto y lo puse así. No sé cuántas veces he fotografiado de este mismo ángulo y cada foto es diferente.
Ahí está. Está bien chévere.
Por ahí voy. Arroba Finding Marjorie.
Me comprometo que cuando salgan las cosas nuevas las voy a promocionar por aquí.
Ahí está.
Para que así hacer algún tipo de pacto para que esta niña siga haciendo contenido y se tire al...
No me cambie profesión.
No, te cambie profesión.
Mira, que estaba buscando.
No te cambies de profesión. Yo creo que es una cuestión más de enfoque. Es una cuestión más de enfoque porque tú, si te sientas y analizas, tú llevas haciendo esto 1,000 veces. La diferencia uh-huh. es que tú no eres la dueña de la cámara. Uh-huh. Y con cambiar eso, yo creo que te comes el mundo. Bueno, dicho esto, cool. pues... Vamos entonces a terminarlo, así que
vale.
Hasta aquí otro programa más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.